Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
sobre nuestra memoria colectiva musical, que es importante. Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada, de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompaña desde Extremadura, España, Pepe Rabanal. Pepe, ¿cómo andas?
Pues muy bien, de momento aquí estamos con empezando nuestro calor extremeño, que también es de notar, pero ya estamos acostumbrados, ¿eh? A lo mejor bajamos un poco al infierno, que se está más fresquito, ¿no?
Pero el calor ha sido intenso en España en estos últimos días, ¿no?
Nosotros esta vez nos hemos escapado un poquito de la ola de calor. Se anunciaba una ola de calor a las cuales nosotros, los extremeños, estamos muy acostumbrados, pero aquí, no, en Extremadura, realmente no ha sido tanto. Pero los que lo han padecido han sido el norte, en toda la parte del País Vasco y por ahí. Pero es que no están acostumbrados, o sea, nosotros sí lo llevamos bien.
Sí. Bueno, Pepe, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
Bueno, pues como sugirió el amigo Hilario, que hoy no puede acompañarnos por cuestiones personales, que quería que profundizáramos un poco más sobre la revista musical española de posguerra y el género musical de la revista, lo que nos hace es plantearlos no solo la música en sí, sino también la situación en la cual estas artistas, estas vedettes, estas obras musicales que fueron llamadas de género ligero, se desarrollaban. Tiene mucho que ver la situación social del país con la música o con los espectáculos que en esos momentos se desarrollan o triunfan. Algunos no se dan cuenta, pero sí, la situación social y económica siempre tiene que ver con la música que triunfa en ese momento.
Y sobre todo con los espectáculos, que son costosos, por supuesto, eso tiene mucho que ver.
Por supuesto, y no sabes una cosa, que, bueno, sí, seguro que la sabes, o por lo menos te has dado cuenta de ella, y es que, por ejemplo, cuanta más necesidad hay en un país, o la situación política o económica, por así decirlo, que es la que más padece el pueblo, es más precaria, pues sin embargo es cuando se desarrollan los espectáculos más fastuosos. ¿Por qué? No sé, quizás será para compensar, quizás para distraer. Cuanto más hambre había en España, por ejemplo en la posguerra, en los años 40, aunque ya estaba la guerra civil un poco lejana, pues triunfan a lo mejor pasodobles como Cocidito Madrileño de Pepe Blanco, donde se hablaba de la comida, del chorizo, del amor que ponía la mujer en la cocina para complacer al hombre, precisamente porque una de las principales carencias que existía en España en esos momentos era el alimento. Entonces, y en la revista pasaba exactamente igual. Se dieron cuenta de que había que deslumbrar al público. Eso ya lo empezó una vedette de la que hablamos en ediciones pasadas, Tina de Jarque, y entonces que le echaban al espectáculo, le echaban mucho dinero, le echaban lo que hiciera falta, de lujo, de pluma, pero brillantina,
pagaba,
de todo.
¿Lo pagaba el gobierno o lo era privado?
Lo pagaba el que iba que normalmente en los estrenos en Madrid, porque luego había giras por provincias que eran un poco más modestas o menos espectaculares, que eran los de siempre, los que tienen dinero, pero el brillo siempre quedaba y la gente pues se quedaba soñando con ese bienestar que vendían y ese humor y esa comicidad que vendían las revistas, ¿no? Y los espectáculos grandes, claro, en ese aspecto.
Claro, claro, sí, se entiende, eso es lógico, ¿no?
Pues es así, por eso te digo que no se puede desligar las situaciones, no políticas, por así decirlo, sino la situación de mayor o menor bonanza que vive el pueblo, de escasez o de abundancia de dinero en el bolsillo, porque siempre los espectáculos siempre son maximalistas, ¿no? Es decir, bueno, pues pan y circo, pan y toro, los romanos lo hacían igual, ¿no? O sea que tampoco es tan... No es nada nuevo, ¿no?
Bueno, Pepe, vamos a escuchar alguna canción, como
sí, bueno, pues,
de música después de todo.
Sí, que por supuesto, y aquí tenemos a una de las que empieza tanto en preguerra como en posguerra, me estoy refiriendo a la Guerra Civil Española, con este género, con el triunfo grande, como es Celia Gámez. Celia Gámez, que como casi todo el mundo sabe por ahí y por el continente hispanoamericano, los amigos y hermanos hispanoamericanos saben, pues realmente no era española. Celia Gámez era argentina. Nació en Buenos Aires y al final murió en Buenos Aires. Lo que pasa es que triunfó en España, ¿a dónde vino? Con sus padres a los 14 años, por cuestiones de una herencia familiar. Triunfó en el periodo anterior a la guerra y después, durante la guerra, marchó temporalmente a Buenos Aires y volvió justamente en el año 1938, antes de finalizar la guerra civil, y siguió posicionada en el bando franquista hasta su declive, ¿no? Que es cuando ella ya regresa a Buenos Aires por muchísimos problemas, porque había decaído la revista y porque también ella había sido una gran derrochadora, ¿no? No había guardado como hace la hormiga, ¿no? Y murió en Buenos Aires pues en unas situaciones complicadas también con la enfermedad que fue el Alzheimer la que llevó. Pero mientras tanto, pues tuvo éxitos enormes con los Nardos, con las de Villadiego, en el Teatro Pavón en Madrid, incluso con espectáculos de tango. Porque Celia Gámez tocaba también el género de tango en el Teatro Eslava y sobre todo, por ejemplo, actuaciones como La Burladora del Amor de José Padilla, de quien precisamente es el número que viene a continuación y que es el que vamos a escuchar, que se llama Estudiantina Portuguesa. Pero como está cogido de la banda sonora del espectáculo original, el principio de Estudiantina Portuguesa es un fado que cantan tres tiples de unos pocos segundos hasta que dan entrada la gran estrella Celia Gámez, que aparecía con una bandurria y luciendo piernas y unas plumas extraordinarias en el escenario, con la Estudiantina Portuguesa de José Padilla.
Vamos a escucharla.
Cantora de la tierra lusitana, traigo canciones de los aires y del mar. Yo voy llenando los balcones y ventanas de melodías del antiguo Portugal. Oh, Porto, riegan vino rojo las laderas, de flores rojas va cubierto el litoral. Verde es el Tajo, verde son sus dos riberas, los dos colores de la enseña nacional. Porque tu tierra toda es un encanto, porque por ti se maravilla quien te ve. Ay, Portugal, porque te quiero tanto, porque te envidian todos y porque. ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huelen bien tu linda rosa? ¿Será que estás bañada por el sol?
Porque tu tierra toda es un encanto, porque se maravilla quien te ve. Ay, Portugal, porque te quiero tanto, porque te envidian todos, ay, porque. ¿Será que tus mujeres son hermosas?
¿Será que el vino alegra el corazón?
¿Será que huelen en tus lindas rosas?
¿Será que estás bañada por el sol?
Esa era la estudiantina portuguesa en la versión de Celia Gámez, como comentábamos. Pues realmente es un número de un músico español, José Padilla, que cultivó el género de la revista, pero realmente era un músico de una talla muy grande, y precisamente este número de estudiantina portuguesa lo había hecho para su mujer, que también era cantante y era de nacionalidad portuguesa, pero ha sido un número que ha pasado después, pues no sé, a todas las orquestas y a todos los géneros. Incluso es un número muy corriente encontrarlo en el repertorio que llevan las tunas españolas por toda la geografía, la estudiantina portuguesa, y además ese es el número básico con el que se aprende a tocar la bandurria. No sé si sabías eso.
No sabía eso tampoco. No señor, no.
Sí, no, perdón. Hay cosas, por ejemplo, cuando empieza uno a estudiar un instrumento, que son propias para empezar. Por ejemplo, en la guitarra clásica son los valses de Antonio Lauro. Cuando ya empieza el estudiante de conservatorio a manejar todo el trasteo de la guitarra, pues lo primero son como cosas obligadas, ¿no? Y en bandurria es la estudiantina portuguesa, porque se da muy bien, tiene varias estrofas en tono menor, tiene varias en tono mayor, es facilita de recordar la música, y en el piano el famoso paso doble de 12 cascabeles, ¿no? Es lo primero que se aprende a tocar, ¿no?
Aquí en la guitarra, tú sabes, la malagueña de Lecuona es una canción que
claro,
se enseña en todas partes aquí en la guitarra.
Sí, porque es que porque además Lecuona hizo la malagueña basándose en la malagueña, que si la oyes es la que bailan los grupos folclóricos de Málaga. Si la oyes, se nota que están totalmente emparentadas, pero es muy fácil, porque eso es ta ta tan ta ta tan 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 ta ta tan. Entonces, claro, eso es primordial para guardar el compás con el metrónomo, o sea que vienen muy bien. Fíjate las cosas que vamos hablando.
Hombre, se va aprendiendo algo, ¿eh? Porque lo bonito, a mí lo que me encanta de esta cosa, lo que he aprendido desde que hacemos esto, hace más de 10 años ya que llevamos haciendo este programa todas las semanas, y lo que yo he aprendido es un mundo, es increíble.
Claro, y sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta plantearme las cosas, bueno, sí, tienes un tema, pero tampoco tienes por qué ceñirte, porque los temas están muy interconectados, y de vez en cuando, bueno, pues conviene traer lo mismo que estábamos hablando de Celia Gámez, y de buenas a primeras, pues estamos hablando de la malagueña de Lecuona, que para mí Lecuona ha sido uno de los músicos, así por así decirlo, con carácter latino, más importantes que ha tenido el panorama musical. Ha sido una, porque además no solamente los números conocidos de Lecuona, que tocaron todas las orquestas de baile por por Europa, y incluida la de Xavier Cugat y otros muchos más, ¿no? Sino simplemente que después tiene una parte de Lecuona de música quizás menos conocida, pero mucho más sentida, que es donde se refleja prácticamente el espíritu cubano, como la oración de Lecuona, ¿no? El canto cucumi ese que tiene.
Canto cucumi, sí.
Exactamente. Ahí. Y esos son menos conocidos, ¿no?
Bueno, pero son... Sí, Cuba se conoce, hoy en día no.
Sí, bueno, Cuba sí, pero...
Hoy en día no, pero antiguamente sí se conocía. Lecuona es uno de los grandes, ¿verdad?, del siglo XX, porque el siglo XIX hubieron otros también muy grandes.
Y además un españófilo, total y absoluto, ¿no?
Sí, era canario. Pero, el Ernesto Lecuona, igual que Gonzalo Roig, igual que Osvaldo Farrés, eran
Osvaldo Farrés,
gente fenómeno.
Quizás, ¿no?
Claro, quizás, sí. No, y hubieron otros, Liceo Granet, tuvieron mucho. En esa época fue un prolífero. Cuba dio mucho talento en esa época. Ya no, hoy en día ha decaído mucho, pero...
Parece que la cosa... Pero bueno...
Hoy en día no premian el talento, sino en la revolucionariedad. Tiene que ser revolucionario, caliente, si no tienes... Por mucho talento que tenga, no tienes cabida, ¿verdad?
Sin embargo, buceas por ahí en el panorama musical de Cuba, que hay internet, y te encuentras a muchísimas cantantes y artistas de un valor tremendo, pero que están ahí, que no sé si los conoce a medias penas.
No tienen campo, no pueden abrirse camino.
Pero claro, nosotros los músicos y los investigadores que vamos buscando, los vamos localizando, y dices, si es que está todavía ahí la cosa, ¿no?
Lo que se abre el mundo, lo que se abre en camino, Pepe, mira, tú sabes que los que se han hecho famosos en Cuba, en la música, en los últimos años, en los años de la Revolución, Silvio Rodríguez, por ejemplo, o Pablo Milanés, son gente que fueron productos, tienen el cerebro lavado, porque fueron gente que metieron en la UMAPA. ¿Tú has oído hablar alguna vez de la UMAPA?
Sí.
Unión Militar de la Producción.
Campo de concentración. Pero mira, a mí todas esas cosas... De esas cosas nunca he sido muy partidario, ¿qué te quieres que te diga, no? Entonces, no sé, que la música es la música, y quizás, bueno, pues sí, reconozco algunas piezas de cierto mérito de los que has nombrado, de Silvio Rodríguez, etcétera, y pero la verdad...
No comparan el
talento. Mis gustos van por otro. Lo mismo que tampoco se puede poner al servicio de regímenes políticos, como pasó con Carlos Puebla y los tradicionales. ¿Qué quieres que te diga? Pues no. El talento está ahí, pero...
Sí, pero es que ese es el que dejan brillar, es a ese, porque a esa gente que todo, en los años 60 recogieron a todo el que no pudieron ellos dominar y los metieron a ese campo de concentración, y ahí sí los dominaron, y de ahí salieron, y esos son los que tuvieron éxito. Los demás no pudieron oportunidad por mucho talento. No es que deje de haber talento, es que talento
existe, pero no tiene. Exactamente.
Ahora, en el siglo XIX también hubieron muchos, ¿verdad? Eso es Sánchez de Fuentes, por ejemplo, había
un
montón de cosas, pero wow, eso te cuento. Vamos a seguir con la música de hoy.
Con la música que tenemos hoy. Bueno, pues aquí también nos viene una de las grandes estrellas que tuvimos aquí en España. Por cierto, que estábamos hablando antes de que en otras ocasiones vamos a meter mano a la música cubana, a música de Paraguay, Colombia, la República Dominicana, todo eso también está, lo tenemos presente para próximas ediciones, ¿no? Pues tenemos a una de las vedettes más espectaculares y que tuvo más éxito en los años 60 a los años 70 en la revista española, que es Tania Doris. Tania Doris se llamaba Dolores Cano Barón y es una vedette de revista española, nacida en Valencia en el año 1952. Entonces, esta es una vedette que todavía está con nosotros y es relativamente de la hornada más moderna. Pero bueno, aquí el tema está en que cuando ella entra en la revista española tiene aproximadamente como unos 14 años, y le acompañaba el cuerpo, le acompañaba la forma de moverse y de bailar en el escenario, y después tenía una voz bastante aprovechable. Uno de los empresarios, sino el empresario fundador y creador de la revista española de posguerra, que es Matías Colsada, pues la toma bajo su protección. Con ella sostuvo también una relación sentimental hasta la muerte del empresario, y tiene un triunfo apoteósico, y le proporciona espectáculos, por ejemplo, en el año 79 en el Teatro de la Latina, Un reino para Tania, actuando con el actor de moda de aquella época, que era Máximo Valverde, y después ya más adelante va a actuar con el cómico español también muy relacionado con las revistas Escolzada, Juanito Navarro, y con otro actor español de procedencia extremeña como es Luis Cuenca, con el que tuve la oportunidad de echar un ratillo, quizás creo que fue el año antes del fallecimiento de Luis Cuenca. Participó también en algunas películas que intentaban revitalizar el género de la revista española, como Las Alegres Chicas de Colsada, pero ya en esta época la revista española estaba un poquito ya empezando lo que era su decadencia. Y aquí creo que la vamos a escuchar en un paso doble del maestro Moraleda, que se llama Luna de España y es muy conocido. Eso es lo que nos canta Tania Dori.
Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
La luna es una mujer y por eso el sol de España anda que bebe los vientos. Porque en cada anochecer, después de que el sol se apaga, sale la luna a la calle con andar de gitana. Como la luna sale de la porque en cada anochecer, después de que el sol se apaga,
bueno, pues está lindo el paso doble. Esa que paso doble es una cosa que te hace mover los pies, ¿eh? De toda mi vida, yo no sé, yo no soy demasiado, te digo, ni tengo talento musical, ni soy demasiado bailarín, bailé y eso con la juventud, como todo el mundo, pero no fui específicamente muy bailarín como otros amigos míos que estaban todo el día bailando, ¿no? Pero el paso doble te hace mover los pies, son cosas que...
No, es que además el paso doble es una marca hispánica. Es un ritmo que realmente pues era el rey de las verbenas. Yo no sé si conocerás, por ejemplo, la anécdota que ahora mismo te voy a contar sobre el paso doble, ya que empezamos a hablar del género, ¿no? Uh-huh. Primero, o sea, el paso doble era un número que era totalmente indispensable en la revista española. Tenía que tener un número de paso doble. Y también era recomendable que tuviera la revista española un número italiano, de rondalla napolitana o de lo que fuera. Ahora mismo, sin tenerlo preparado, me está viniendo a la cabeza una revista también de los años 50-60, que era del compositor español Muñoz Román, que se llamaba una... son todas, los géneros de la revista son todos comedia de enredo, ¿no? Se llamaba Una jovencita de 800 años, que tenía la famosa tuna napolitana, ¿no? Entonces tenía que tener el número de la tuna, pero también tenía que tener un número brasileño.
Ah, también.
Oye. Porque, claro, sí, que tenían que salir con las bicetiples, tenían que salir con elementos alusivos al trópico y un enorme sombrero, mucho más grande de los que se ponía Carmen Miranda, que supongo la recordarás, ¿no?
Sí, cómo no, sí. Pero tú eres
y hacer ese típico baile como si fuera de samba y tal, eso en muchas revistas. Por ejemplo, la que pusimos el otro día, la de Aladi y Taxi al Cómico, pusimos un número, pero también tiene otro que se llama La Samba, que la baila Aladi con Gema del Río y la canta, ¿no? Uh-huh. Y entonces... O también intercalaban algunos de los ritmos de moda. En las más antiguas, pues era el charles, ¿no? El charlestón, algo que tuviera el charlestón. Sí. Todo lo que hubiera tenido por ahí éxito, que si la Josephine Baker, que si esto, que si lo otro, pues entonces eso se cocía, se estrucía y se metía en la revista, y había cosas que no se podían perdonar. Y el paso doble era una de ellas. Este que hemos escuchado de Tania Dori, que es del maestro Moraleda, es Luna de España, pues se lo han tocado todas las orquestas. Y además lo han cantado, pues no sé qué diría yo, estrellas del canto, del canto lírico, ¿no? Es un número que musicalmente, por su calidad, aguanta también otras versiones y no solo la revista de donde salió. Y aparte de eso, decía que el paso doble era el rey de las verbenas, porque en las verbenas de los pueblos, sobre todo en los muy pequeños y en los que dijéramos así de un lenguaje poco culto de sus habitantes, pues cuando el baile iba decayendo porque tocaban el bolerillo, no sé qué, siempre había una voz en el baile que se levantaba y decía: maestro, eche usted un poco de forraje.
Ah, sí, forraje.
No sabes lo que es el forraje en el lenguaje agrícola, ¿no? Pues el forraje es una hierba, pues, que se le echa a los... muy común, ¿no? Uh-huh. Que se le echa al ganado, ¿no? Sobre todo a las vacas, eso de hierba verde y tal, lo que es el forrajeo se dice aquí en Extremadura.
Como el heno, más o menos.
Y claro, y sí, más o menos, pero en plan más blandito y más verde, ¿no? Entonces, pues, echar forraje era que echar ánimo a la a la orquesta, ¿no? Y siempre el forraje era, pues, eso, el paso doble. O sea, que cuando era maestro Forraje, pues era el pasodoble.
En las fiestas de mi juventud en La Habana, siempre había pasodoble, vaya, pero empezábamos siempre con las fiestas elegantes, empezaban con un vals. Después, claro, había pasodoble, chachachá, y qué sé yo, en mi época, en los 50, y terminaba siempre con una conga. La final siempre una conga.
Y fíjate, y claro, sí. Normalmente aquí nos cogimos una importada que yo creo que venía de Cuba, pero había sido repasada por México, que era la que decían la conga de Jalisco, ¿no?
Sí, había una conga de Jalisco famosa, sí, señor.
Que no sé por qué también en algunas orquestas, no te puedo ahora garantizar si eran mexicanas o de México o de otro país hispanoamericano, en vez de Jalisco decían Jalufo.
Ah, no, eso sí.
La conga de Jalufo, no sé lo que es exactamente.
Eso sí, no lo he oído, no, eso sí, no sé. Pero la conga
sí, pero yo, sí la he oído, sí. Sí, pero, ya la conga de Jalisco ahí viene, ahí va, ¿no? Y tal, ¿no?
Muchas veces se confundía, yo y mucha gente, confundía mucha gente, muchas veces, a la orquesta y a los compositores que yo, a ver si eran cubanos o mexicanos en aquella época, ¿verdad? Porque eran intercambiables. Los artistas cubanos iban al cine a México, porque en Cuba el cine nunca triunfó. Siempre iban a México para trabajar en el cine. Pero la televisión y la radio en Cuba fue más adelantada que en México, así que iban todos a La Habana a actuar, bueno, en la televisión. Así que
es que un
cambio constante, ¿verdad?
Es que en México tenía, por en esa época, seguramente a la que tú te estás refiriendo, tenía los estudios más importantes cinematográficos del Cono Sur, que eran los estudios Churubusco Azteca, ¿no? Uh-huh. Donde se hacían todas las películas de Mario Moreno Cantinflas.
Sí, no,
y donde se hacían películas con Libertad Lamarque y con Pedro Infante y yo qué sé, y además en los años 50 inundaron el mundo, porque aquí España era un consumidor extraordinario de películas del cine mexicano.
Sí, sí, el cine mexicano.
Las películas del director recordado Fernando Palacios, ¿no?
Sí, en esa época el cine mexicano era un fenómeno y claro, también tuvo sus controversias, ¿eh? Hay también otros temas interesantes que se pueden hablar, porque hay anécdotas que podemos conversar en otro momento de los celos que a veces creó cuando un artista cubano triunfó demasiado en México en el cine, y eso es una anécdota que un día te contaré. Vamos a...
Bueno, ¿y qué me dice? Bueno, sí, te lo apunto para otro programa, nada más, es un puntillo nada más. ¿Y qué me dice de Cierna?
De Cierna, bueno, de Cierna fue un fenómeno, pero triunfó aquí en Estados Unidos, no en México.
Sí, te digo que salió de Cuba directo a...
Sí, pero...
A Estados Unidos, y el triunfo suyo allí fue enorme, ¿no?
Bueno, porque el primero que se casó con Lucille Ball, ¿no? Que era una súper famosa, pero ¿sabes que lo más importante que hizo de Cierna no fue eso, el Love Lucy? Ese programa fue súper exitoso, vaya, un programa sí, un éxito tremendo. Pero ¿sabes que lo más importante que hizo de Cierna en su vida? Y ese era camagüeyano, era cubano de Camagüey.
Del Camagüey, ¿no?
De Cierna fue el que inventó usar tres cámaras en estudios de televisión.
Exacto.
El sistema que todavía se usa hoy en día, se lo inventó de Cernas, en Desilu Studios.
Exactamente, tenían en sus estudios.
Sí, sus propios estudios. Y eso lo inventó él, fíjate. Y además tenía su orquesta. De Cernas yo sé bastante su historia, porque yo tenía un amigo, que ya murió, un buen amigo, que era compositor cubano bastante famoso también, René Tusset, se llamaba. Y René Tusset, que fue el que compuso canciones como La Noche de Anoche, No Te Importa Saber, muchas canciones famosas. Pero él trabajó con Desi Arnaz, y él tuvo una orquesta en Los Ángeles unos años y otra en Nueva York. Conocía a toda esta gente, ¿no? Pero con Desi Arnaz lo conocía muy bien y me hizo varias anécdotas de él. Era bastante mujeriego y alcohólico, Desi Arnaz, pero bueno, son otras historias. Pero vamos a seguir.
Seguimos. Bueno, pues aquí vamos pasito a pasito dando notas sobre la revista musical española de posguerra, pero como verán ustedes, esto para nosotros pues es un simple pretexto para poder hablar de también otras muchas cosas, porque como decíamos antes, la música relaciona países, relaciona pueblos, relaciona temas, porque somos hombres y mujeres los que los escuchamos, y estamos ahí como pretexto para poder hablar de otras muchas cosas. Y el pretexto que nos da Etel Rojo, con el número que viene a continuación, bueno, pues es cómo se incorpora quizás un poquito el género patriótico a la revista musical española. ¿Por qué? Porque en estos momentos de la posguerra en España, pues lo que realmente le interesaba o al régimen o al sistema o a las circunstancias políticas en las que nos encontramos era pues levantar un poquito el ánimo español a base de símbolos, banderas y de quizás canciones. Y entonces no tenían ningún inconveniente en ir a la revista, quizás números de revista antiguo, para sacar todo aquello que pudiera venir a bien a este fin. En este caso, Etel Rojo lo que nos hace es una versión de La Banderita, que después fue adoptada, bueno, o había sido adoptada ya, como marcha militar en los ejércitos españoles, y en fin, y para que la cantaran los soldados y en un momento de desfallecimiento del espíritu, pues se vinieran arriba. Yo no sé si en otros países o continentes pues ha utilizado la música, en este caso se utilizó la música de variedades con estos fines, pero creo que ha pasado en otros sitios también.
La música siempre ha sido parte importante de los militares, ¿verdad? En todas partes, Lili Marlene, por ejemplo, los alemanes, eso es una cosa que vamos, es tradicional, en Estados Unidos, en todas partes. Aquí tenemos a Philip Sousa, ¿verdad?
John Philip Sousa, sí, claro.
Que de las bandas de él, pues, vamos, esto lo ha usado para todo tipo de cosas, siempre.
Y le incorporaron a muchas películas de Estados Unidos, y, claro. Y aparecía él mismo en persona dirigiendo la banda. Creo que era, normalmente salía con uniforme de marina o algo de eso, ¿no?
Era de origen portugués, o sea, que él era de origen portugués, la familia.
Sí, 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 la familia portuguesa, pero parece ser que era lo más representativo del espíritu patrio americano, lo mismo que fue Irving Berlin, ¿no?
Irving Berlin, God Bless America es como un segundo himno,
Es un segundo himno, ¿no? O sea que. Incluso se lo han preguntado como una cuestión en el cuestionario que les han hecho a muchos que yo conozco al adquirir la nacionalidad estadounidense. Y la ha salido, o sea que.
¿Qué me dice George M. Cohan?
Exacto, George, Cohan, sí,
George
claro.
George M. Cohan, que hizo Yankee Doodle, hizo Over There, hizo Vaya.
El Over There, bueno, Over There lo llegó a cantar hasta Enrico Caruso, ¿eh?
Sí, Over There fue súper famoso.
Creo.
Sí,
esa te refieres, ¿no?
Yo tengo por Enrique Caruso. Es una canción de la Primera Guerra Mundial. Tú sabes que, otra anécdota, es que se nos va porque es que hablamos demasiado, Pepe. Una anécdota voy a decir rapidito. George M. Cohan era de Nueva York, de ascendencia irlandesa, y conocía muy bien a Franklin Delano Roosevelt, y estaba fajado con Franklin Delano Roosevelt, ¿okay? Y después que él hizo esa canción Over There, en la Primera Guerra Mundial y qué sé yo, después de la guerra, a principios de los años 30, cuando Roosevelt fue presidente, le otorgó la medalla presidencial, medalla de oro presidencial, que es la condecoración más alta que se puede dar un civil.
Sí, es la más alta.
Pero George M. Cohan no iba a recogerla, no fue a recogerla porque estaba fajado con Roosevelt.
Para que veas.
Pasaron años.
Digamos que de la que nos ocupa Etel Rojo tampoco era española, había nacido en Santiago del Estero, en Argentina, y murió después de desarrollar su carrera ya en el año 2012, también en Buenos Aires. Pero aparte de ser una vedette, pues había desarrollado también una notable carrera artística en los teatros españoles y recibió diversos premios en su especialidad de teatro y también DVD, y haciendo también pareja con su hermana, que se llamaba, se hacía llamar en el mundo de la revista Gogo Rojo, y otro hermano suyo, también actor, que se quedó aquí en España, que se llamaba Gustavo Rojo. Este era el más pequeño, que aquí hizo una película que tuvo muchísimo éxito en su tiempo, en el año 57, que se llama precisamente La Guerra Empieza en Cuba.
¿Ah, sí?
Que la protagonizó Gustavo Rojo, que se rodó precisamente aquí en Badajoz íntegra.
Mira.
Porque Badajoz según los técnicos de cine, pues tenía un parecido extraordinario en sus parques, jardines y palmeras, que tenemos muchas, ¿no? Uh-huh. Con Cuba. Y entonces trasladaron aquí todos los equipos y se rodó íntegra. Emma Penella y Gustavo Rojo, un Rojo hermano de Ethel, la que canta La Banderita.
Perfecto, oye, pero la verdad es que la historia ha sido grande, pero bonita. Entonces, me ha aprendido increíble, me encanta eso. Fíjate que empezamos con Padilla, que yo sabía que Padilla había hecho el relicario y la biblioteca, y eso, pero no sabía que estudiantina portuguesa era Elsa. Aprende exacto. Uno una cosa tras la otra, y esto es lo que me gusta a mí.
Es que aprendemos todos, unos de otros. Pues bueno, nada, ahí tenemos La Banderita.
¿Qué otra cosa vamos a escuchar ahora? ¿Tenemos algo más?
Sí, pues tenemos la... nos queda otra de las grandes intérpretes de la revista española, como es Queta Claver. Queta Claver, pues es una artista BD, nacida en 1929, española. Se llamaba Queta Claver, esa Enriqueta Claver de los, por eso ahí él tiene el nombre artístico de Queta Claver. Y era hija, pues, también de actriz, porque Enriqueta de Las fue una, su madre fue una gran actriz de la escena española. Por lo tanto, Queta Claver se incorpora de muy pequeña a la compañía de Rafael Rivelle, y creo que el debut lo hace en 1950, si la memoria no me falla, con una película que se llamaba Un crimen vulgar, pero después se va incorporando poco a poco la revista, pero aquí ya la revista está quizás un poco más refinada, porque además la voz y el saber estar en el escenario y su forma de interpretar o de actuar, pues no es tan rudimentaria como pueda ser la de otras de las que incluso hemos hablado aquí, sino que ya tenía pues un cierto prestigio sobre la escena. Y en fin, es como si vistiéramos de limpio un poco la revista. Y al final, pues claro, cuando el cuerpo va bajando o no va respondiendo a los estrictos cánones que tiene las bellezas de las BD, pues el teatro fue una de las grandes salas donde se acomodó Queta Claver. Pero claro, eso lo podemos escuchar y comprobar directamente en el fragmento de una película que interpreta una canción que se llama precisamente La Margarita, que es la que tenemos ahí metidita en su latita para poder escucharla.
Pues vamos a escucharla, como no, adelante.
Yo no cambio por dinero el jardín de mis amores, lo regalo al jardinero que se cuide de mis flores. Pregunté a una margarita si tu amor tendría algún día, y la sabia florecita contestó que lo tendría. No, sí, no, quita una hojita, quítale dos. Sí, no, sí, no, mi margarita sabe de amor. Sí, no, sí, no, sí, si me quiere no me querrá. Sí, no, sí, no, la margarita contestará.
Cinco rosas, las flechas
Vamos a continuar en lo que es la revista musical española de posguerra, pero ya la revista de posguerra quiere dar el paso al cine. Y claro, como estas veces tanto actuaban en teatros de revista como en los platós cinematográficos, pues se va aprovechando y se van haciendo películas que tengan algo que ver con la revista, como decíamos antes, en un intento de revitalizar el género, como es el caso de Esperanza Roy, porque aquí vamos a escuchar una canción de una película que se llamaba Revista, precisamente Revista Musical Española, Las Alegres Chicas de Colsada, con un número muy popular y muy pachanguero, Bullanguerete, donde también tomaba parte Tony Leblanc y los principales cómicos de esos tiempos, ¿no? Que se llama Moreno tiene que ser. Y decía el estribillo: Moreno tiene que ser el hombre que me camele. Ahora la vamos a escuchar. Esperanza Roy, esta es madrileña, o sea que esta la tenemos aquí en suelo patrio. Y llegó hasta la revista hasta los años 80 y tantos, con un espectáculo que montó también Francisco Valladares, que se llama Por la calle de Alcalá, y ahí se van, es una especie como de medio mezcla de los números más importantes de la revista española de todos los tiempos, como pueden ser el paso doble de los Nardos, el Pitch y todo eso, cogiendo cosas también de Celia Gámez, en fin, una especie de refundido, una especie de popurrí, no una revista en sí completa, pero bueno, era también género revisteril. Pero después, claro, Esperanza Roy, como le pasa a otras grandes actrices, pues da el salto y se va a los escenarios con cosas de García Lorca, con cosas de Lope de Vega, como La Dama Boba o La Malquerida de Don Jacinto Benevente o Divinas Palabras de Martín Clan. O sea que fíjate de dónde viene la revista y a dónde acaban, ¿no? Pero en fin, ahí tenemos el célebre número medio bufo, medio cómico, Moreno tiene que ser.
Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Cuando amas y investir a las mujeres, de los hombres tú consigues lo que quieres. Que la ropa siempre es alma poderosa, para juntar las empresas amorosas. Te pondrás un modelo azul, de carne, sí, de seda azul. O de pano de grisabel, o de organdí, de color bel. Con tal un buen equipo, a los hombres les quitamos otro equipo, que la chica sirve de la camisela y el galán al final pone la vela. Moreno tiene que ser el hombre que me candele, rendido siempre a mis pies, lo mismito que un pelele. Moreno me gusta más, Moreno tiene más sal.
Moreno, eso va por mí, ¿eh?
El hombre que me camele, prendido siempre a mis pies, yo mismito que un pelele.
Este programa es de altura, es de elegante, es una cosa que creo que Yo te agradezco mucho que te tomes el empeño que te tomas en buscar estas cosas y en hablarnos tanto y enseñarnos tanto sobre esto, Pepe Rabanal. Ha sido, la verdad que para mí, te lo digo, no lo digo por decir, no, es una cosa que me place poder aprender tanto escuchándote.
Bueno, la verdad es que prácticamente llevo casi toda la vida en estudios de historia local y por lo tanto el género musical no debería ser una cosa rara para mí, porque lo mismo que, por ejemplo, me dedico a sacar la historia local, las anécdotas de mi tierra o de otras comunidades, la música está muy unida a las pequeñas historias de la gente, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué tipo de música? No vamos a hablar de ópera, pero vamos a hablar de la revista, de la música ligera, de los bailes, de los pueblos, de las verbenas, y más popular en España que otra Claver, Lita Claver, denominada La Maña. No tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Es Lita Claver, que además es un nombre que coge, yo creo que lo debió coger inspirándose en la anterior, en Queta Claver, ¿no? Pero le decían La Maña porque ella era maña, ¿no? Lo que pasa es que en sus espectáculos...
Era maña, yo sé lo que quiere decir, pero poca gente fuera de España.
Ah, bueno, sí, claro. Maña no es decir tener destreza, maña son los habitantes, maños son los habitantes de Aragón, que son tres, Huesca, Zaragoza y Teruel. Esos son maños. Los de la Jota Aragonesa. Sí, porque esos son los maños, los mañicos.
A veces que piensa que todo el mundo lo entiende, pero poca gente fuera de España sabe lo que es maño, ¿no?
Y como ella combinaba el número revisteril con el chiste, sobre todo exagerando mucho el acento suyo, maño, pues empezaron a decirle La Maña, porque él se llamaba Emilia Jiménez y era procedente de una familia de raza gitana, la menor de 16 hermanos. No aprendió a leer y a escribir hasta los 15 años. ¿Y cómo empezó? Bueno, pues pasando el plato y cantando bulerías por toda Zaragoza, ¿no? Hasta que alguien se fijó en ella y se la llevó a Barcelona, donde empezó a actuar y enseguida tuvo muchísimo éxito hasta convertirse en la estrella indiscutible durante años de un teatro que es el rey del paralelo, que es el Molino. El Molino de Barcelona, eso si estuviera aquí Hilario seguro que tendría también alguna cosa que contarnos de ello, porque era el sitio, el burlesco, el sitio de la revista más audaz, más simple en el sentido de no ser el gran espectáculo, sino que tenían equilibristas, funambulistas, tenían cómicos que bailaban, tenían números de DVD, todo eso. Y bueno, y además el paralelo sigue abierto y La Maña todavía, con muchísimos años, todavía de vez en cuando hace alguna cosa, pero contaba muchísimos chistes, los significaba, saltaba en escena, gesticulaba de todo y cantaba pasodobles como ese que tenemos aquí ahora.
Ese molino, esto se imitaba un poco el Moulin Rouge, ¿no?, de París.
Sí, exactamente, estaba inspirado en lo del Molino Rojo, pero decían el molino y a todas las que pasaban por las tablas del molino les decían las molineras. Al molino fue Alfonso XIII, fueron, en fin, muchísima gente de alta alcurnia, ¿no? A ver, es el rey del paralelo en Barcelona, que es donde está todo el vodevil y la revista, ¿no? Ya hablamos de ello en alguna ocasión, cuando estábamos hablando del cómico Aladi en otros programas, ¿no? Pues ese, la reina del paralelo durante muchísimos años, Lita Clavé, La Maña, por ser de Zaragoza.
Me siento la embajadora de la... tienes paseando por la rambla. Me tiran flores y hasta se alegran los volantes de mi bata. ¡Viva el salero español! ¡Evo! Voy derrochando alegría, pena hay que olvidar. Yo vendo la simpatía, ¿quién me la quiere comprar? Tengo en mi cuerpo gitano arte para dar y vender. Con mi gracia y mi saber, cuando suena una guitarra, siento mi cuerpo vibrar. Y si escucho una sardana, a mí me hace llorar. ¿Qué señorío tiene mi niño con su capa española? ¿Qué poderío luce la niña con ese bato de cola? ¡Viva el salero español! Voy derrochando alegría, penas hay que olvidar. Yo vendo la simpatía, ¿quién me la quiere comprar? Tengo en mi cuerpo gitano arte para dar y vender. Con mi gracia y mi salero,
Pepe Rabanal, te repito que ha sido un programa de altura, un programa muy bonito, muy elegante, y yo te agradezco de nuevo todo lo que has hecho, porque es algo. Pero antes de despedirme, antes de decirte más nada, déjame invitar a todos los oyentes que nos escriban, y por correo electrónico nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com, y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Ahora sí, Pepe, gracias, Pepe Rabanal, muchas gracias por todo este esfuerzo y todo este conocimiento que nos impartes.
Bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan, especialmente al continente hispanoamericano, que ya sabe que lo consideramos de la familia.
Pues entonces solamente me resta agradecerles a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta entonces.
¡Viva España! ¡Alzan los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul! El himno de la fe, juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz.
¡Viva España! ¡Alza los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir! ¡Viva España! ¡Alza los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la cruz!
Dejará de existir. Dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.